Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, le saludamos con mucho gusto y le agradecemos que esté en sintonía. Hoy le traemos varios asuntos que la conversación vamos a ampliarla con nuestros invitados y siempre ustedes están invitadas, invitados a llamarnos, a darnos sus comentarios, a hacer sus preguntas sobre los temas que vamos a platicar. Llámenos al 1-800-345-4632. Vamos a hablar sobre la huelga de hambre que recientemente realizaron más de 100 inmigrantes en el centro de detención del noroeste en Tacoma, en el estado de Washington, en protesta. Está una vez más por el empeoramiento de las condiciones de detención. Esta no es la primera vez que se van a la huelga, pero ahora estamos hablando de que denuncian que las cosas se están poniendo peor. Las autoridades acordaron abordar los problemas y se terminó la huelga. Sin embargo, las personas protestantes dejaron bien claro que están listos para reiniciar la protesta si los funcionarios no cumplen su promesa de mejorar las condiciones de vida ahí adentro. Una defensora se va a unir al programa más adelante para ponernos al día sobre esta situación. Y en otro tema, en la Florida, los legisladores de ese estado aprobaron un proyecto de ley que respalda los esfuerzos del gobernador republicano Ron DeSantis para transportar a migrantes y solicitantes de asilo a estados gobernados por demócratas. Y esto dicen, lo hacen o lo dejan ver como una protesta por la reforma política del presidente Biden. Esto se suma a un movimiento lanzado, como usted recordará, por los gobernadores también republicanos de Texas y de Arizona. La medida se aprobó el viernes pasado y está proporcionando 10 millones para crear una nueva iniciativa que se va a denominar Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados para financiar el plan del gobernador DeSantis. Todo esto ha traído la atención, ha traído la controversia a nivel nacional y también varios desafíos legales. Los vamos a comentar en un momento. También hablaremos de la parte del discurso sobre el Estado de la Unión en la que el presidente Biden la semana pasada destacó el crecimiento de los trabajos, pidió un camino hacia la ciudadanía para las y los Dreamers, las y los beneficiarios del TPS, trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, y por supuesto habló también de más recursos para la frontera. Para empezar, vamos a hablar sobre el anuncio de la vicepresidenta Kamala Harris de los casi 1,000 millones en nuevas inversiones del sector privado en América Central para apoyar a agricultores para crear empleos textiles y reducir así la inmigración. Le vamos a dar la bienvenida. Ah, todavía no está con nosotros nuestro invitado. Vamos a tener un invitado que desde El Salvador nos va a acompañar para hablar de este anuncio que hizo la vicepresidenta Kamala Harris la semana pasada, en donde, como les menciono, pues anuncia esta alianza público-privada para trabajar y hacer compromisos con el sector privado en Centroamérica. Vamos a comentar. Ya tenemos aquí, me avisan, perdón, la distracción, me están avisando que ya tenemos a Leonel Herrera, periodista desde San Salvador, El Salvador, nos acompaña. Bienvenido, Leonel. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda su audiencia.
Gracias, Leonel, por estar aquí con nosotros en Línea Abierta para hablar sobre este anuncio que hace la vicepresidenta Kamala Harris la semana pasada de los casi 1,000 millones de dólares, Leonel, en nuevas inversiones del sector privado en América Central o Centroamérica para apoyar a crear empleos textiles y reducir así la migración. Leonel, esto lo hace en medio de las críticas, como sabes, de los republicanos, con números récord en el cruce en la frontera México-Estados Unidos, anuncia esta inversión de 950 millones la vicepresidenta, va a crear oportunidades económicas y todo con el fin, dice ella, pues de abordar lo que ella llama las causas profundas de la migración. Leonel, ¿cómo tomas tú este anuncio? ¿Cómo lo recibe en países como El Salvador?
Mire, los Estados Unidos en diferentes momentos, bueno, desde la época de la Alianza para el Progreso y en todas estas décadas ha hecho esfuerzos importantes por promover el desarrollo en la región centroamericana, especialmente en los países del llamado Triángulo Norte Centroamericano, sin que, en mi opinión, haya tenido los resultados deseados o logrado el nivel de alcance que se había planteado. Prueba de ello es que la migración no ha parado en las últimas décadas. Prueba de ello es que los problemas estructurales que dominan en nuestra región se mantienen, incluso se han profundizado desde los años 80, los 90, para acá se han implementado políticas de corte neoliberal, es decir, que hace énfasis en las inversiones, en el mercado, en detrimento de las facultades de los estados en la promoción y las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades y cumplir los derechos de la gente. Creo yo que esta nueva iniciativa del gobierno de Estados Unidos debería ser una profunda evaluación de por qué en el pasado otros esfuerzos no han dado los resultados deseados para que no suceda otra vez lo mismo. A mí me llama la atención que se busque promover el desarrollo a través del sector privado, es decir, incentivando y favoreciendo al sector privado, un sector que, digamos, no ha mostrado compromiso con el desarrollo de nuestros países. El sector privado, el sector empresarial en los países de nuestra región se caracteriza por pensar más en la acumulación de riqueza, en hacer ganancia, que en promover realmente el desarrollo y las oportunidades para la gente. Yo me imagino que el gobierno estadounidense está tratando de evitar hacer acuerdo con los gobiernos, es decir, gobiernos corruptos, gobiernos vinculados con el crimen organizado, gobiernos que no son consecuentes con los principios democráticos. Entonces, para Estados Unidos, una salida fácil es decir, bueno, no vamos a tratar con estos gobiernos corruptos, antidemocráticos, sino que lo vamos a hacer con el sector privado. Pero igualmente en nuestra región las élites privadas también han sido corruptas, han pensado en sus intereses y, como le decía, no en el desarrollo de nuestros países. Entonces yo veo como una situación, aquí en El Salvador usamos una frase que es salir del fuego para caer en las brasas, o sea que Estados Unidos no confía en los estados de la región, pero igual pacta con un sector privado que tampoco tiene, en mi opinión, credenciales de transparencia, credenciales de incluso de promover la democracia, porque las élites de nuestros países están en contubernio con estos gobiernos democráticos también. Usted ve, por ejemplo, en Nicaragua, toda la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega es totalmente avalada por el sector empresarial. En El Salvador, donde el presidente Bukele también está siguiendo de manera acelerada los pasos de el gobernante de Nicaragua, igual el sector privado está callado, está con una posición muy pragmática, conviviendo con el régimen de Bukele, y lo mismo puedo decir de Guatemala y de Honduras. Entonces, me quedo como sin cómo explicar la situación o cómo dar una salida. Fíjese que hace algunos años Estados Unidos anunció que iba a buscar acercamientos con la sociedad civil y que iba a financiar proyectos más impulsados desde la sociedad civil. Quizás por ahí hubiera habido una alternativa interesante, en vez de pactar con gobiernos corruptos y autoritarios o con élites empresariales también tolerantes de la corrupción y de la antidemocracia. Quizás buscar una manera de fortalecer más a los pueblos, a la sociedad organizada de los países de nuestra región, eso quizás habría sido una mejor alternativa.
Oye, Leonel, tú mencionas estos problemas estructurales que siguen y que incluso se han profundizado, que la migración, como decíamos, pues sigue estando ahí. Y los funcionarios de la administración Biden dicen otra cosa, que los tres países que conocemos como el Triángulo Norte, que ya mencionabas, sí se redujo en un 71%. Eso es lo que dicen los funcionarios de la administración Biden. Pero lo que yo quisiera que nos hables es estos nuevos compromisos que menciona la vicepresidenta con algunas compañías, empresas del sector privado. Estas mismas empresas, Leonel, están diciendo como que la cosa no es tan fácil, que va a ser a largo plazo. Estamos hablando de por lo menos 5 años en algunas de las empresas para que realmente empiecen a tener un impacto en las comunidades migrantes. Y 5 años es una eternidad para las personas que están en necesidad de salir o de huir, diría yo, de sus países. Enfrentan ellos mismos, han dicho, retos para crear estos trabajos. No va a ser de la noche a la mañana. Y yo quisiera que comentes esto y además, ¿qué tanto estas asociaciones o relaciones con esas empresas del sector privado están realmente cayendo en ayudar a quienes están pensando salir de sus países y no creando empleos para quienes nunca han pensado salir, en este caso del Salvador, digamos, que están muy a gusto ahí y además ahora se van a beneficiar de un acuerdo que quizás no está dirigido directamente a ellos o a ellas?
Esa reacción del sector privado para mí es una confirmación de lo que estoy diciéndoles en relación a la actitud que las élites empresariales de nuestros países tienen en relación al desarrollo de los países y a buscar beneficios para la gente. Es decir, a nuestros sectores empresariales les gusta el dinero fácil, les gusta la recuperación de la inversión en el más corto tiempo. Entonces, una alianza planteada por el gobierno de Estados Unidos en la que ellos no vean que hay una alta rentabilidad y que no van a recuperar tan fácilmente sus inversiones, para ellos eso es problemático. Tiene justamente que ver con la actitud de nuestras élites empresariales. Yo lo que diría es que Estados Unidos debería establecer algunas condiciones y establecer las prioridades también, por ejemplo, en qué rubros de la economía, de las actividades productivas, se van a impulsar algunas de estas alianzas, ¿verdad? Y poner algunas condiciones al sector empresarial relacionadas con cantidad de empleos a generar, establecer cuotas y establecer condiciones de que haya empleos también dignos, en condiciones dignas, respetando los derechos laborales, y que, como usted decía, sea orientado hacia aquellos sectores que son los que están migrando, que están huyendo de la pobreza, que están huyendo de la violencia. Bueno, en El Salvador ahora hay una narrativa gubernamental de que la violencia se acabó, que las pandillas ya se acabaron. Ese es un tema muy discutible, ¿verdad? Ciertamente hay una reducción de homicidios, hay una reducción de la actividad de las pandillas, pero de eso a que se hayan eliminado hay mucho que decir, ¿verdad? Pero volviendo al punto, yo creo que habría que plantear algunas condiciones para el sector empresarial, de tal manera que este esfuerzo que se hace desde el gobierno de Estados Unidos no vaya a ser uno más que fracasa como los demás, y que, terminado esta estrategia, invertidos todos estos fondos, vayamos nuevamente a seguir en Centroamérica con los mismos niveles de pobreza. Usted me dice que la administración Biden maneja con datos muy positivos. Bueno, habrá que ver de dónde salen esos datos, pero la realidad en Centroamérica parece apuntar por otro lado. En El Salvador, durante la actual administración del presidente Bukele, ha habido un retroceso significativo, no solo en los indicadores democráticos, que es lo que más se evidencia en el debate público, sino que en los indicadores sociales, indicadores relacionados con la salud, relacionados con la educación, relacionados con acceso a servicios básicos. Esta situación además se agravó con la pandemia. Entonces, la realidad en Centroamérica a veces difiere de algunas cifras que se plantean desde algunos organismos financieros internacionales o de algunos tanques de pensamiento conservadores.
Gracias. Nos acompaña Leonel Herrera, periodista desde San Salvador, El Salvador. Vamos a hacer una pausa, Leonel, y vamos a regresar con más de este tema, de esta inversión de casi $1,000 millones en el sector privado en América Central, con el fin, con el objetivo de apoyar a reducir la migración. Vamos a una pausa y volvemos.
Del 13 al 17 de febrero, al mediodía, hora del Pacífico, Línea Abierta presenta. Miércoles, crisis de sobredosis de opioides golpea a los latinos. Jueves, Madera se queda sin hospital, trabajadores del campo viven en las sombras. Viernes, edición México, juicio a García Luna y voto en el exterior para elecciones en Coahuila y Estado de México. Línea Abierta.
Continuamos en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Nos acompaña desde San Salvador, El Salvador, Leonel Herrera, periodista. Leonel, quisiera que profundices un poco más en este asunto que mencionas de las condiciones que deberían, en el mejor de los escenarios, quedar claras para que estos casi $1,000 millones en nuevas inversiones en el sector privado en América Central para ayudar a reducir esta migración pueda funcionar. Yo estoy pensando en una cosa muy importante, Leonel, y es que estas nuevas empresas, en esta nueva inversión, vemos la lista y aparece Nestlé, entre muchas otras. Y tú lo sabes, Leonel, Nestlé tiene una pésima fama. Se le acusa de violar derechos laborales, derechos humanos en muchos países de Latinoamérica. ¿Cómo asegurar que esto no suceda? Es decir, que la solución no vaya a resultar peor que las condiciones en las que ya se encuentra, en este caso, El Salvador y, bueno, toda la región del Triángulo Norte, Leonel.
Pues bueno, a mí me parece que Estados Unidos lo primero que debería tratar de asegurar es que esta inversión de cerca de $1,000 millones no vaya a servir para que las élites centroamericanas se enriquezcan más. No va a ir a corrupción de gobiernos como ha sido en otras ocasiones, sino que va a ir a corrupción del sector privado. Primer asunto, ¿verdad? Habría que establecer mecanismos también de transparencia y condiciones muy claras para la asignación de los de fondos. En segundo lugar, asegurarse que esas empresas cumplan con todas las responsabilidades tributarias, que cumplan con la legislación ambiental, que cumplan con los derechos laborales de las personas. Eso me parece que también es fundamental. Y en tercer lugar, lo que decía hace un momento, es decir, y me parece importante reiterar que estén claramente establecidas las prioridades, ver hacia dónde orientar esas inversiones, que vaya realmente a beneficiar a las personas que necesitan empleos, que necesitan empleos dignos, donde no se violenten sus derechos y donde además se respete el medio ambiente. Ahora mismo en El Salvador hay una gran preocupación por la posibilidad de que empresas, se dice que empresas chinas, puedan entrar al sector minero en un país donde, debido a la estrechez territorial, la sobrepoblación y el grave problema de los recursos hídricos, ha hecho que se prohíba la minería. Entonces, yo diría que también en las inversiones que se plantean desde los Estados Unidos, debería evitarse impulsar inversiones en sectores que sean sensibles ambientalmente, que pueda que haya algún beneficio económico, pero que los costos ambientales o las consecuencias socioambientales vayan a ser peores. Entonces yo creo que esos son como los puntos que habría que abordar. Yo, sin tener un conocimiento detallado de cuál va a ser la estrategia, y partiendo de la información disponible que hay con el anuncio, eso es lo que diría. Uno, resumo, asegurarse que estos fondos de verdad se inviertan en el desarrollo de nuestros países y que no sean para enriquecer más a las élites centroamericanas. Dos, que se respeten los derechos humanos, las leyes ambientales, los derechos laborales de las personas, y tres, que estén claramente establecidas las prioridades de las inversiones hacia qué rubros, hacia qué sectores de la población, para que en efecto se tenga el resultado que se quiere lograr y no vaya a suceder como en otros esfuerzos similares que se han hecho en el pasado.
Además de estos puntos que nos acabas de decir, Leonel, ¿qué otros desafíos ves para que tenga éxito esta nueva inversión? Entendiendo el éxito, Leonel, como el que de veras estos trabajos que se creen animen a la gente a quedarse a sus países, porque al final de cuenta, muy en el fondo o quizás muy claramente, esto es lo que quiere dar a entender la administración y en este caso la vicepresidenta Harris, que sí, obviamente se van a crear trabajos y va a haber un bienestar económico, pero sobre todo que esta nueva inversión va a hacer que la gente no se salga de sus países, se quede en sus países a trabajar y no incrementen más estos números de migrantes.
Yo creo que tienen que ser empleos dignos que atraigan a la gente, que la gente sienta que es mejor quedarse que ir tras un empleo en mejores condiciones en los Estados Unidos, pero con el grave riesgo que implica migrar de manera irregular, ¿verdad? Es decir, tienen que ser empleos bien pagados, con salarios justos, en condiciones de trabajo adecuadas. Y yo creo que otro aspecto importante tiene que ver con que creo que también Estados Unidos podría presionar para que haya alguna reorientación de algunas políticas públicas relacionadas con los impuestos. Fíjense que uno de los problemas centrales de la desigualdad en nuestra región tiene que ver con que prevalecen esquemas tributarios regresivos, es decir, donde es la población consumidora, es la población trabajadora la que tributa más al fisco que los grandes sectores empresariales. O sea, en nuestros países no hay impuestos directos a la gran ganancia empresarial, a los grandes impuestos que hay en otros países, en Estados Unidos mismo. Entonces creo que no se trata de hacer un pacto solo con el sector privado y dejar afuera al Estado, sino que también debería incorporarse al Estado para que esos estados reorienten las políticas económicas y hagan los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, una cosa urgente tiene que ver con esto que le digo, con hacer una reforma fiscal progresiva donde paguen más los que tienen más. Es decir, distribuir con un poco más de justicia y equidad la riqueza en nuestra región pasa por cambiar esos modelos tributarios que se implementaron en la mejor época neoliberal, en los años 80, final de los 80, los 90, principios de los 2000, y que no resolvieron los problemas, sino que los agravaron. Entonces creo que esta estrategia de la inversión también debería ir acompañada de hacer cambios, sobre todo en las políticas tributarias.
Y no, esto en la parte económica, Leonel, pero estamos hablando de que muchas veces las razones, los motivos que tiene la gente para dejar sus lugares, en el caso de El Salvador, es la economía, sí, pero son otros muchos factores, como el asunto de la violencia, el asunto también de ahora la migración ambiental que estamos viendo ocurrir en muchos lugares, Leonel.
Sí, sí, por eso le decía que la intervención debe ser integral y no únicamente centrarse en los empleos, empleos dignos, pero también centrar otras condiciones en el entorno, ¿verdad? De las personas, los contextos de violencia, los contextos de vulnerabilidad socioambiental frente a fenómenos naturales que, dada la vulnerabilidad, se convierten en desastres naturales. Es decir, hay que hacer una mirada integral y creo que una estrategia de inversión puede servir como para, perdóname la expresión, pero como para presionar a los estados a que también hagan algunos cambios, presionar a las élites empresariales a que también hagan un cambio de actitud, ¿verdad? No pueden permanentemente estar pensando enriquecerse a costa del trabajo de la gente y a costa de no cumplir las leyes ambientales y a costa de evadir sus responsabilidades tributarias. Es decir, estas élites empresariales centroamericanas deben competir con calidad, no deben solo competir con los bajos salarios, con la mano de obra barata, que es lo que históricamente se ha dado. Entonces, estas estrategias deberían también utilizarse para presionar y obligar a que haya cambios, no solo en las políticas económicas, sino, como usted bien dice, también en el entorno social, ¿verdad? Erradicar la violencia, pero erradicar la violencia de verdad, no con medidas populistas, repetitivas, como está pasando en el caso salvadoreño.
Pues le agradecemos mucho, Leonel Herrera, haber estado aquí en esta edición de Línea Abierta, nuestra edición de inmigración. Leonel Herrera es periodista y nos acompañó desde San Salvador, El Salvador. Gracias, Leonel, que siga usted teniendo buen día.
Bueno, muchísimas gracias, a sus órdenes. Hasta luego.
Hasta luego, Leonel. También, bueno, yo creo que en otro programa vamos a seguir hablando de esto que Leonel mencionaba también, y es este asunto de que ya personas que han estado trabajando anteriormente con la administración en el último año, digamos, ya dijeron que hay que tener ojo, mucho cuidado, especialmente con China, porque pues hay una inversión también de este país en esa región y habría que pensar en los cambios regulatorios, los ajustes que habrían que hacerse, más infraestructura para que realmente tenga éxito a largo plazo, como dijimos, porque esto no va a ser un éxito o un resultado del impacto de la noche a la mañana. Bueno, nos vamos a ir a otra parte, a otro tema en esta edición de inmigración. Vamos a recordar el segundo discurso sobre el estado de la unión del presidente Biden, en el que se refirió brevemente a los recursos fronterizos, un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers y las Dreamers, personas con estatus temporal, el TPS, trabajadores agrícolas esenciales, y promocionó además el presidente Biden el crecimiento en cuanto a trabajos que ha tenido el país. De cierta manera relacionó directamente el crecimiento del trabajo con las reformas migratorias. Para comentar todo esto me acompaña Larry Kleinman, analista político, comentarista de La Política Más Crítica en Radio Poder desde Woodburn, Oregon. Se une al programa. Larry, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias. Buenas tardes, Chelis. Un gusto siempre estar contigo y con la gran audiencia de este programa de Línea Abierta.
Gracias, Larry. Larry, ¿qué te parece si para ponernos un poco en el contexto de lo que el presidente Biden decía la semana pasada, escuchamos un poco cuando habla de vamos a echar un vistazo a los resultados en cuanto al trabajo y el desempleo? Vamos a escuchar, Larry.
Folks, so let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, a 50-year low.
Pues dice que vamos a echar un vistazo a los resultados, no hemos terminado, pero la tasa de desempleo es de 3,4%, el nivel más bajo en 50 años, dice Biden. Casi un récord en el desempleo, una tasa de desempleo para trabajadores afroestadounidenses y latinos sin precedentes. Se ha creado una ayuda de 800 mil empleos manufactureros bien remunerados, el crecimiento más rápido en 40 años. Dice que ¿dónde dice que Estados Unidos no puede ser el líder mundial del sector manufacturero? No sé dónde está escrito eso. Y bueno, ahí dice que gracias a todos los que han hecho ustedes, refiriéndose a la audiencia, estamos exportando productos estadounidenses, creando empleos en Estados Unidos. Larry, pues, ¿cómo lo ves tú? Estamos hablando o estamos en este contexto de que el presidente se jacta, anuncia que hay una tasa de desempleo baja, que hay mucha chamba ahora sí que en Estados Unidos. Y por otro lado vemos, pues, este asunto de la inflación y todo lo que también conlleva el asunto de haber vivido y de estar viviendo todavía los últimos respiros de la pandemia, Larry.
Yo creo que el texto y el discurso dejó a mucha gente de ambos lados bastante descontentos. Me refiero al tema de la migración. En primer lugar, la gente que conozco, líderes del movimiento, pues estuvieron, no, quizás no sorprendidos, pero como quiera decepcionados de que dejó el tema hasta como casi más de la mitad del discurso se había entregado y que nomás que consistió en unas cuantas frases repitiendo deseos, metas que ha estado diciendo desde un principio. Pero eso refleja, creo, una realidad de que con la Cámara baja en manos de los republicanos y con una margen tan cerrada, cualquier grupito dentro de ellos, los más anti-inmigrantes, pueden simplemente bloquear cualquier propuesta. Así es que las esperanzas de las expectativas en este Congreso de Acción Legislativa quedan muy bajas, ¿verdad? Más aparte, el debate político está dominado por las condiciones y la retórica en la frontera. Y bueno, eso deja un resultado, creo yo, que no satisface ni, por supuesto, a los antis, porque para ellos no hay solución hay simplemente el para cerrar la frontera y expulsar a los inmigrantes que se encuentran en el país. Esa es la solución que ellos abogan y no quieren menos. Por otro lado, por el lado progresista, pues, seguimos insistiendo en tener un líder o querer un líder que vocalmente, que agresivamente y con todas sus fuerzas estará abogando y haciendo, surtiendo efecto en en las oportunidades pro inmigrantes. Pero lo que eso deja fuera, interesantemente, son muchos pasos pro inmigrantes que la administración misma ha tomado. Recientemente el anuncio que ustedes mismos explicaron hace algunos programas de las protecciones de acción diferida para trabajadores que archivan quejas o demandas por violaciones laborales o sindicales, ¿verdad? Algo por primera vez que se ha echado a andar formalmente, pero de eso no se habla. ¿Y por qué no? Y cabe la pregunta, ¿por qué fue que con tanto de qué hablar, el mismo presidente que su administración ha hecho en favor de los inmigrantes, ¿por qué no lo declara? ¿Por qué no lo ilumina? Y la respuesta está en lo mismo de la política, que para él quiere o cree que le conviene un perfil más centrista y enfocando en el control, entre comillas, de la frontera, siendo su mayor desafío político en el ámbito de migración, y hablar de las demás cosas, pues le confunde o debilita políticamente.
Vamos a seguir después de la pausa, Larry, hablando de este asunto. Cuando se refiere a la frontera, habla de una cantidad récord de personal que está trabajando ahí. Vamos a comentar esto, Larry, nada más hacemos una brevísima pausa. Continuamos en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta y nos acompaña Larry Kleinman, analista político, comentarista de La Política Más Crítica en Radio Poder desde Woodburn, Oregon. Larry, hablemos del asunto de la frontera, pero de nuevo para dar este contexto, porque al inicio decía que relacionó de cierta manera y yo creo que directamente el crecimiento de los trabajos con las reformas migratorias, la presencia, dice él, en números récord en la frontera. Vamos a escuchar al presidente Biden en este minuto donde se refiere a inmigración.
And let's also come together on immigration. Make it a bipartisan issue once again. We now have a record number of personnel working to secure the border, arresting 8,000 human smugglers.
Bueno, Larry, ahí dice, ¿no? Unámonos también en este asunto de la migración, hagamos un asunto bipartidista, y si bien da números de lo que está ocurriendo en cantidad récord, dice él, de personal que trabaja en la frontera, arrestando a contrabandistas, sigue haciendo este llamado al Congreso, Larry. ¿Cuáles son las cosas que señalas aquí en esta parte de su discurso, que fue breve, pero que abordó el asunto de lo que está ocurriendo en la frontera?
Bueno, sigue con él, con la meta de reducir las entradas al país, sean las entradas clandestinas o las entradas de gente llegando al puerto de entrada y buscando asilo político. Y su idea, su estrategia a grandes rasgos, es de abrir un camino que no requiere salirse de su país, a arriesgarse con todo el camino que millones han tenido que caminar. Refiriéndose en este caso a los venezolanos, los haitianos, los nicaragüenses, los cubanos, y además imponiendo nuevos límites, nuevas exclusiones de esa gente si es que no utilizan el proceso nuevo, ¿verdad? Y en inglés se le llama carrot and stick, el garrote y la zanahoria, uh-huh. Pero el incentivo y el desincentivo es la idea, ¿verdad? Pero eso deja a tanta gente en la frontera sin ningún remedio. No satisface a los que abogan por los derechos de los refugiados y de los migrantes, ni tampoco ni se diga a los contras, que para ellos es terminar el muro de Trump, a pesar de que se acaba de descubrir más de 40 túneles bajo ese mismo muro, donde se llevó a cabo durante sus años en la presidencia, algo que se podría haber predicho, ¿no? Y estamos en a pocas semanas de que la administración había echado a andar ese nuevo programa de los 30,000 visas o permisos de humanitarios al mes para esas cuatro nacionalidades, más aparte de la aceptación de México de los 30,000 de personas que pueden quedar en el territorio mexicano siendo de esas cuatro naciones. Se oye que se está negociando algo más amplio con México sobre todo, y reportan con números tentativos, creo, una reducción bastante grande. Pero yo vuelvo al punto que hice antes de la pausa, que esto todo es una situación humanitaria, no cabe duda, una situación jurídica, una situación de enfrentar los efectos de las crisis climáticas, pero también es un asunto político. Y el discurso es netamente un discurso político. Y lo que él quiere señalar es que sí está haciendo todo lo posible para poder controlar y encarrilar las llegadas al país, para quitar eso de la derecha como tema de abortar.
Cuando habla de que hay tanto trabajo, Larry, hay un auge y dice, bueno, si no aprueban mi plan integral de reforma migratoria, por lo menos aprueben el que le demos todos los equipos y oficiales para asegurar la frontera, pero una vía a la ciudadanía para los Dreamers, a los tepecianos, a los trabajadores esenciales. Y vemos la reacción, Larry, cuando lo está diciendo el presidente Biden, vemos la reacción en el rostro de los republicanos como diciendo... sí, como no lo vamos a hacer, obviamente, ¿no? Pero lo pone en esta misma balanza de tenemos tanto trabajo y tenemos la mano de obra aquí, ya está aquí los trabajadores en cualquiera de los sectores y en todos los niveles de los Dreamers, los tepecianos, y lo dice en el mismo contexto, en el mismo momento, como dije al inicio, Larry, tratando de hacer la relación de que van de la mano, que yo creo que sí lo es, pero es una manera quizás de tratar de convencer a la parte republicana de que tenemos que dar este estatus a las personas que ya están en el país y que son potencialmente pues trabajadores de de Estados Unidos. Larry, ¿tú crees que esto va a poder llegar a suceder?
Bueno, esta es la buena pregunta, la pregunta de millón, como se dice. Y la lógica, Chelis, ha sido por años, y pensamos nosotros con justa razón, que si los intereses comerciales, los negocios, las compañías grandes, aplicaran alguna presión a los republicanos, siendo más afán ellos a sus intereses, que podrían quitar el bloqueo que ha existido ya estamos hablando de 9 años, 2014, cuando ese bloqueo por primera vez se vio tan fuerte, de poder cerrar el paso a la propuesta que pasó el Senado el año previo, en 2013, hace 10 años, ya estamos hablando en junio de este año. Bueno, esa lógica, vez tras vez, ha resultado deficiente, porque el Partido Republicano, por más peso que lleven los comerciantes en ese partido, el Partido Republicano está controlado por gente de Trump, y gente de Trump no quieren a los inmigrantes, y además ven a los inmigrantes como una maniobra política, un blanco que pueden tirar para agitar a su base, ¿verdad? Entonces, el partido controlado por fuerzas que dicen lo que mi papá siempre decía, en paz descanse, decía, estoy decidido, no me confundas con los hechos. Y el hecho de que los trabajadores inmigrantes son esenciales, tal como siempre han sido, pero a que todos vimos durante los años de la pandemia, cuando fue más agudo, ahora con la falta de trabajadores que tú mencionaste, que él mismo, que el presidente mismo, dedicó bastante de su discurso hablando de la economía y de la necesidad de trabajadores, se supone que todo el mundo estaría de acuerdo que habríamos que abrir, que agilizar la entrada de más trabajadores y además conceder residencia permanente a los tepecianos, los Dreamers, la gente que ya tiene años en el país con el programa de registro, etcétera, pero no es como el muro, el segundo muro de Trump, que está deteniendo a todas esas fuerzas de manera que hasta lo hace difícil de comprender.
Esto es lo que tenemos sobre la mesa, Larry, y antes de que se nos acabe el tiempo contigo, Larry, hay otro asunto también en el terreno migratorio que no quiero que nos vayamos sin que nos des tu comentario, porque pues tenemos la última del gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, que aprobó hace unos días una ley que permitirá que la administración traslade a los migrantes indocumentados desde cualquier lugar de Estados Unidos a otras regiones del país, sobre todo a los lugares que con gobiernos demócratas. Los republicanos, Larry, obviamente están felices. Las organizaciones de derechos humanistas califican esto de xenófobo, de corrupto. ¿Qué repercusiones ves que puede traer esto, Larry? ¿Cómo lo ves?
Ya, eso es otra. La furia de esa movida es que está jugando con la vida de gente, ¿verdad? Esa gente que despachó para Martha's Vineyard, una isla afuera de Massachusetts, sin haberles dicho o mintiéndoles incluso de que para dónde iban y para qué, fue un truco político 100%. Y esto es lo que ahora vemos con esta ley. No sabemos qué efecto vaya a surtir, en primer lugar, pero lo que vemos es puro truco político. A eso es lo que buscan ellos. Y aparentemente creen, igual como estábamos hablando, aparentemente creen que sí surte efecto en la política. Distingue entonces a DeSantis como el campeón de los anti-inmigrantes para dar rival a Trump mismo, ¿verdad?
Está y robando cámara, como dicen, Larry.
Exacto, pero lo que no sabemos todavía es qué pasa por el lado jurídico. Hay una demanda de parte de los 50 trabajadores esos que fueron trasladados a Martha's Vineyard por daños y perjuicios en contra del gobierno de Florida, precisamente por esas maniobras. Y dependiendo en el resultado ahí, quizás indica qué tanto vayan a estar animados de utilizarlo. Pero como símbolo, como gesto, ¿verdad?, para ellos les queda magnífico en toda su trayectoria ante inmigrante.
Pues sí, y esto último que mencionas, Larry, ya para cerrar, esto queda por ver, ¿no? Hasta dónde estos ajustes de legislación en la Florida van a poder o no alterar la responsabilidad que están enfrentando los demandados por esta maniobra, ¿no? Eso es lo que mucha gente dice. Con esto nuevo, pues, ¿qué va a pasar con esas demandas que se han interpuesto? Y además, pues, la gente también está enojada, Larry, porque, pues, hay un nuevo dinero, ¿no?, en esta nueva propuesta de presupuesto del gobernador Santis. Quiere más dinero con la idea de reubicar a los migrantes y es dinero de los contribuyentes, ¿no?
No, claro, no hay mucho de qué disgustarse de esa idea. Esa idea no tiene ni una gota de validez o de progreso, podría decir, o de efecto bueno. Pero yo creo lo que no sabemos muy bien es qué tanto lo vayan a estar usando. Yo creo que quizás lo usarían un poco para, tú sabes, para de igual forma para hacer teatro político. Pero cuando y va a tomar tiempo para que las cortes en aquellos casos previos lleguen a dar un fallo, ¿verdad? Pero además hay complicaciones cuando menos en lo constitucional. ¿Cuál derecho tiene un estado de estar moviendo gente de otro estado a otro estado más,
¿verdad? Así es.
Sin su permiso de ellos, ¿verdad? Si es que no sean voluntarios, ¿verdad? Todo esto es algo nuevo en un sentido. Esperamos todavía el análisis jurídico de los casos que están saliendo y que estarán saliendo, pero les pasa por encima, yo creo que a esos líderes legislativos en la Florida y mucho más al decentes, porque para ellos están en otro juego, el juego político.
Eso es, Larry. Pues vamos a seguir sobre estos y otros temas en otros programas. Larry Kleinman, analista político, comentarista de La Política Más Crítica en Radio Poder, desde Woodburn, Oregon, nos acompañó. Gracias, como siempre, Larry, que sigas teniendo buen día.
Un abrazo, Chelis. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Larry. Gracias. Nosotros hacemos la última pausa de esta edición y regresamos con otro tema.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta y vamos a hablar enseguida de lo que les comentábamos al inicio. El pasado primero de febrero, un grupo de detenidos en el centro de detención del noroeste en Tacoma, en el estado de Washington, comenzó una huelga de hambre para protestar por el empeoramiento de las condiciones en el interior. Para hablar sobre esto nos acompaña Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria de Defensa Latina. Ella se encuentra actualmente en Long Beach, en el estado de California, en una conferencia. Gracias. Todavía no tenemos a Maru Mora. De un momento a otro la vamos a tener aquí en el programa para que nos cuente todos los detalles de esta nueva huelga que iniciaron, huelga de hambre que iniciaron los protestantes denunciando estas condiciones en el interior. No es la primera vez que nosotros platicamos sobre las huelgas que hacen y todas las denuncias que tienen. Ahora nos llama mucho la atención porque nos dicen que empeoraron las condiciones. Imagínense si anteriormente nos han reportado o hemos reportado a través de Maru las condiciones en las que están ahí adentro, el tipo de comidas, la falta de limpieza, la falta de atención de servicios médicos. Ya estaban muy mal y ahora estaban denunciando en esta huelga que las cosas empeoraron. Vamos a conocer cuáles son esas nuevas denuncias y sobre todo qué fue lo que acordaron las autoridades para que los huelguistas decidieran cesar la huelga bajo la advertencia de que si no hacían los ajustes que están pidiendo, volverían a la huelga. Además de eso, hay represalias también de las cuales queremos que Maru nos cuente en un momento, todas esas represalias que se han venido tomando con los huelguistas de hambre, qué es lo que les están haciendo. Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria de Defensa Latina, ya está con nosotros vía telefónica. Bienvenida, Maru.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maru. Acabo de mencionar rápidamente el contexto de este grupo de detenidos en el centro de detención de Noroeste sobre la huelga de hambre, protestando el empeoramiento de las condiciones en el interior. Maru, yo decía que, pues si ya de por sí eran malas, el hablar de empeoramiento nos asusta. Cuéntanos los detalles, cuánto duró, quiénes se manifestaron y cómo es que empeoraron las condiciones. ¿De qué están hablando?
Así es, Chelis, totalmente increíble pensar que es posible que las condiciones hayan empeorado después de tantos años de ver que la gente detenida ha hecho demostraciones, manifestaciones, expresando qué tan terribles son las situaciones. Creo que en parte lo que ha contribuido a este empeoramiento es la victoria que tuvieron los huelguistas en octubre del 2021, cuando ganaron la demanda contra la compañía privada de Gio, quienes son dueños del lugar. Demandando que si los ponen a trabajar deberían de pagarles el salario mínimo, y como se ganó esta demanda, pues yo cometió esta gran represalia de terminar con el programa, y ellos mismos no han podido mantener la limpieza necesaria ni el servicio necesario porque han decidido no pagar extra para esos servicios. Quieren seguir generando dinero, ¿verdad?, riquezas a base de la explotación de la gente. Entonces, en esta última huelga que vimos, las exigencias que nos dieron son usualmente las comunes, ¿verdad? Siempre empieza con la comida. Pero dos cosas que fueron nuevas en este sentido es, una, que la comida llega tarde. No nada más es mala en porciones pequeñas, pero también llega tarde. Uh-huh. Y llega tarde porque precisamente son los mismos guardias los que la están distribuyendo. Entonces la gente se quejaba y se siguen quejando hasta ahorita, de que la cena llega a las 8 o 9 de la noche, cuando tendría que haber sido a las 5, y la última vez que comieron fue a las 12. Entonces estamos hablando de 8 o 9 horas de espera sin poder comer, ¿no? Sin tener nada que comer. Y la gente no puede guardar la comida en sus camas o alrededor porque se le considera contrabando. La otra cosa que también pidieron, que es nueva en comparación a otros años que hemos visto en exigencias de huelgas de hambre, es que piden que regrese el programa de trabajo, porque han puesto a trabajar algunas personas de a gratis a cambio de usar, por ejemplo, el Xbox, cosa que pues es ilegal ahorita bajo esta demanda que se ganó. Entonces, y por supuesto, lo de siempre, ¿verdad?, que piden un trato humanitario. Entonces, estas son las exigencias que están pidiendo. Cosas básicas, pero aún más tremendas de pensar que si les van a llegar la comida, pues que no tarden 8 o 9 horas para traerles la comida. Y también el hecho de que, pues si los van a explotar, que los pongan a trabajar, ¿no? Pero que les paguen por lo menos el salario mínimo, que ahorita en el estado de Washington es $15.75.
Oye, Maru, y llama mucho la atención que al parecer hay una demanda en común entre los huelguistas y los empleados de ICE que están ahí trabajando dentro de las instalaciones, y tiene que ver con el asunto de la limpieza y la limpieza en las salas médicas dentro del edificio, que quisiera que nos comentes, porque uno esperaría que por lo menos el lugar de atenciones médicas esté limpio.
Eso es algo que uno imaginaría que es de sentido común. Sin embargo, por años hemos escuchado que el área médica usualmente está sucia. Y esto tiene que ver que aun cuando había gente que limpiaba el área por $1 al día, pues muchos preferían no hacerlo porque tenían miedo de contagios, sobre todo durante la época de pandemia. Uh-huh. Mucha gente decía, yo no me quiero acercar porque pues hay gente con COVID y yo no sé si me voy a contagiar. Y ICE públicamente siempre ha negado todas las exigencias y las demandas que ha puesto la gente públicamente, ¿verdad?, de las condiciones. Sin embargo, pues sí encontramos, gracias al reporte que escribieron en la Universidad de Washington, el Centro de Derechos Humanos, encontraron estos emails de ICE hacia GEO del 2019 hasta el 2022, me parece. Sí, uh-huh. 2019 a 2022, quejándose de la falta de limpieza en sus oficinas y en el área médica. Entonces, públicamente ellos dicen que todo está bien, pero ya comprobamos que privadamente se han quejado, han amenazado a GEO con no pagarles o terminar el contrato, pero ya vimos que públicamente siguen negando la realidad que vive la gente detenida, y por eso es que no podemos, no debemos de creerle a ICE ni confiar en ICE, porque ellos, con tal de seguir con su misión de aterrorizar a nuestra gente y darles estos contratos a estas grandes compañías, pues van a seguir las cosas así.
Maru, ¿sabes el papel que tendría que tener aquí el Departamento de Salud como autoridad, pues ahora sí que reguladora, y exigir que se mejoren estas condiciones de limpieza dentro de sus servicios de salud en esta instalación?
Sí, nosotros de hecho hemos trabajado por años a nivel estatal, exigiendo que el Departamento de Salud se meta y haga algo. Se echan la bolita entre el Departamento de Salud del Estado con los departamentos de salud locales del condado y de la ciudad, y dicen que no, que es algo federal, que ellos no tienen injerencia, pero hemos demostrado que sí la tienen, porque es un negocio privado. Y por eso la demanda del salario mínimo fue tan importante, porque ahí se aclaró que sí, este es un negocio privado. Y déjame decirte, ahí en California, la ley AB32 que ustedes uh-huh. pasaron exigiendo el fin de las detenciones privadas, y cuando se hubo una demanda de, en este caso, Biden contra el estado de California, y ganaron en el noveno circuito, ahorita la AB32 pues ya no es efectiva. Aunque dijeron, bueno, no, el estado no le puede decir a los federales que debe o no debe de contratar con compañías privadas para la detención de inmigrantes. El noveno circuito estuvo de acuerdo que sí tiene derechos los estados a regular estos negocios. Entonces, nuestra lucha ahorita es precisamente una propuesta de ley que tenemos en el estado de Washington, pidiendo que no nada más el Departamento de Salud, pero otros departamentos estatales se metan, como lo harían con cualquier otro negocio que tenga quejas de la comida, de la falta de limpieza, etcétera, se metan a inspeccionar, a regular y a poner multas en caso de que no se cumplan los estándares básicos.
Uh-huh. El proyecto, me imagino, te refieres al 1470, Maru, que entiendo que el día de hoy justamente se va a llevar a cabo una sesión donde se va a hablar sobre este proyecto para exigir esto, ¿no?, que los centros de detención privados que estén operando en el estado de Washington cumplan con esos estándares de responsabilidad que tendrían que tener como institución pública. Maru, cuéntanos qué fue lo que acordaron los funcionarios. Cesaron la huelga de hambre bajo la condición de decir, bueno, pero si no cumples, volvemos a la huelga. ¿Qué fue lo que se acordó?
Sí, la gente detenida en dos diferentes unidades nos reportaron que dos agentes de ICE se metieron hasta a desayunar con ellos, ¿no? Los invitaron a desayunar, les hicieron este teatro de que la comida va a mejorar. Y bueno, en esas dos unidades parece que sí, por eso es que acordaron parar la huelga, pero sus exigencias es que estos cambios sean permanentes y se extiendan a toda la instalación. Sin embargo, en las otras unidades nos han dicho las mismas historias. La comida es mala, llega tarde, no hay limpieza. El ICE les prometió que Gio va a contratar una empresa para limpiar, porque ahorita lo hacen los guardias y lo hacen mal. Sin embargo, nosotros vimos que al principio de que quitaron el programa de trabajo, contrataron una compañía de limpieza que no podía, simple y sencillamente no podían con todo el nivel de limpieza que se requiere. Estamos hablando de una instalación de hasta 2,000 personas que viven ahí constantemente, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que en cualquier momento, si la gente se siente que no les están cumpliendo, es posible que puedan regresar a la huelga.
Pues vamos a estar muy al pendiente, Maru, para ver qué es lo que sucede. Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria de Defensa Latina, gracias por este reporte que nos has dado de lo que ocurrió con la huelga, lo que acordaron y las condiciones que empeoraron ahí. ¿Hay algo más, Maru, que quieras agregar antes de despedirte?
Sí, que bueno, la represalia brutal que sufrieron unos de los huelguistas que les echaron el gas y luego los mandaron a segregación. Ellos siguen en segregación, entonces estamos trabajando para su pronta liberación de segregación y bueno, de detención. Pero creo que la fuerza con la que respondió tan violenta ICE refleja también que se sienten como que están dando patadas de ahogado. Ya no saben qué hacer con tanta organización que se ha hecho allá adentro y con la respuesta del público, y creemos que van a seguir cometiendo más errores que nos van a ayudar a final de cuentas a cerrar ese lugar permanentemente.
Pues nosotros estaremos muy al pendiente, Maru, en seguir haciendo esta labor de evidenciar y de reportar casos como lo que ocurrió con esta huelga, que ya cesó, repetimos, y vamos a ver qué es lo que depara para este futuro próximo. Gracias, Maru.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Maru Mora Villalpando. Nos acompañó, como siempre, pues dándonos este reporte de lo que ocurre en las instancias adentro de estos centros de detención, en este caso del Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, Washington. Maru Mora Villalpando es organizadora comunitaria de Defensa Latina. Y yo soy Chelis López y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Que tenga buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.